invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a escuchar una documentada charla sobre Valencia en el Museo Histórico de Valencia. La charla la dividiremos en dos partes. Comencemos pues con la primera parte.
Bueno, imagino que sabéis que la península ibérica está poblada desde hace bastante tiempo, y que la zona de Levante, donde está la comunidad valenciana, también. Lo que pasa es que la población autóctona, indígena, por decirlo de alguna manera, vivía en las montañas. Vivía cerca de las montañas porque es un lugar donde ellos se defendían más fácilmente, y para el tipo de comercio que tenían, que era entre ellos, entre estos pueblos, era una buena ubicación. Entonces, claro, en este periodo la ciudad de Valencia no existía. Todo era un gran llano enfrente del mar. ¿Qué es lo que hace que esto cambie? Las guerras púnicas. Las guerras púnicas son las guerras que enfrentan a Cartago, que era una república del norte de África, con Roma, que es una república que está en Italia. Durante estas guerras, que ellos están luchando por ver quién va a controlar el Mediterráneo, Cartago tiene una base importante en la península ibérica e intenta desde allí atacar Roma. Para Roma ganar esta guerra, lo que hace es que viene a luchar a la península ibérica. Bien. Cuando hace esto se da cuenta de que son tierras muy muy ricas y que ellos tienen espacio para poder habitarlas también. Entonces, lo que hacen es que cuando ganan esta guerra contra Cartago van a fundar unos campamentos militares donde ellos ya sabían que había una ruta de comercio de cerámica valiosa. Esta ruta pasa por el río Turia. Entonces lo que buscan es una isla en el río Turia donde poder fundar primero ese campamento militar, que luego pasará a ser una colonia romana, una ciudad. Esta es la ciudad de Valencia, ¿vale? Se fundará en el 138 a.C. ¿Está ahí bien? Valencia, ¿a qué os suena? Se parece muchísimo a la palabra valentía. Realmente en latín sería la palabra para vigor, ¿vale? Para fuerza. Es la ciudad de Valencia, que su primer nombre que recibe es Valentia de Tanorum. Es una ciudad fundada con excombatientes, es decir, con militares. Roma lo que hace, su estrategia para expandirse es coger a veteranos de guerra y los dejan en las tierras nuevas a las que han llegado. Estos veteranos saben defenderse por sí mismos. Si consiguen defenderse y establecer relaciones pacíficas con sus vecinos, genial, Roma se ha expandido. Si los atacan y los derrotan, pues bueno, Roma no ha perdido nada como tal. Porque pensad que muchos de estos antiguos combatientes no son ciudadanos de la ciudad de Roma, son de otros lugares que Roma ya ha conquistado. Entonces es una manera que tiene de expandirse. Pensad entonces que la población que llega aquí en un principio es muy 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 diversa. Viene de todos los territorios que en este momento están influidos por Roma. Es decir, viene gente del norte de África, viene gente del este de Europa, viene gente de la propia península italiana, también de la Galia. Es una ciudad de inmigrantes que se funda y es muy diversa desde el primer momento. Esto es un fresco. Las casas romanas, bueno, sabéis, los romanos no todos eran iguales, tenían distintos estatus políticos. Entonces, las personas que tenían derecho a participar, en cierto modo, en la política, eran ciudadanos, tenían derecho. Pero claro, no todos los ciudadanos participaban realmente en política, solo las clases altas lo hacían. Las clases altas vivían en domus, eran casas muy ricas y muy decoradas. Este fresco es importante solo por una figura que aparece, que es una alegoría de Mauritania. Mauritania sería la provincia romana del norte de África. Esto lo que muestra es que había muchísima interconexión entre la ciudad de Valencia y las provincias norteafricanas de Roma. Entonces, eso es interesante. Y luego también, sabéis, para la gente con estos derechos políticos, luego había comerciantes, visitantes, que tenían solo ciertos derechos, pero no eran reconocidos como romanos. Y luego estaban los esclavos. Esclavo es una palabra que viene de eslavo, es decir, de las personas que viven en el este de Europa. Porque los primeros esclavos eran gente que secuestraban en el este de Europa y luego la utilizaban para fuerza de trabajo gratuita. ¿Qué pasa? Estos esclavos se podían manumitir, es decir, podían liberarse de su esclavitud. ¿Cómo lo hacían? Ellos eran considerados herramientas que hablaban, no eran considerados personas. Eran como un coche, un objeto más que tenía la familia, que lo podían querer más o menos porque era un objeto valioso, pero la manera que tenía el esclavo de liberarse era pagar su propio precio, pagar lo que valía. Esto a veces es una opción, otras veces la familia no te quería vender a ti mismo, pues no podía. Cuando los esclavos se compraban a sí mismos, para que no se rompiese el sistema, lo que hacían muchas veces sus dueños era darle además un dinero con los que ellos pudiesen comprar otros esclavos. Entonces el que había dejado de ser esclavo de golpe se convertía en propietario y todo se mantenía bien, todo mantenía orden.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, os he dicho, la ciudad se funda en una isla del río Turia. Entonces la ciudad desde un principio está dedicada a dos ninfas acuáticas. Es decir, la gente que vive en la ciudad y que la funda cree que está protegida por dos seres mágicos que viven en unos pozos que están en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad en este momento es donde ahora está la Almoina. Según una vez queréis visitar las ruinas romanas, ese es donde se funda la ciudad y podéis ver los dos pozos alrededor de los cuales se funda. La ciudad, bueno, aquí tenéis este objeto que está ahí al fondo, sirve para trazar calles rectas. Entonces, la ciudad se hace los sacrificios y empieza a funcionar. Se pone un plano racional y pronto se convierte en un enclave comercial importante. Solo está conectado con el mar a través del río. Es decir, hay un puerto que está en el propio río y a partir de ahí ves cómo puede contactar con el mar. Pero no es una ciudad que esté enclavada en la playa o que tenga su propio puerto comercial. Pues casi a dos días caminando de distancia. Me parece que con el río es relativamente rápido. La ciudad crece, es importante, pero durante unas guerras civiles de la República Romana es destruida. Y estará 50 años en la antigua ciudad sin habitar. Luego se volverá a fundar y estarán algunos de los descendientes de los habitantes originales de la ciudad y luego otros habitantes nuevos que ya vendrán de todos los rincones del imperio. Roma, sabéis que es una cultura que se crea absorbiendo otras o sobre otras. Entonces, por un lado representa la unidad política, pero por otro lado es la diversidad absoluta de gentes, religiones, ideas. Entonces, ahí lo que podéis ver son algunos dioses orientales que empiezan a incorporarse a los cultos romanos. Los romanos intentan hacer eso con todos los dioses que encuentran. Algunos salen mejor, otros les salen peor. El dios de los judíos intentan asimilarlo, pero finalmente los propios judíos no lo aceptan. Entonces, bueno, eso realmente el imperio no tiene mucho problema. El problema lo van a tener después con los cristianos. Porque los cristianos no solo no aceptan que su dios pase a ser parte del panteón romano, sino que además se niegan a hacer sacrificios al emperador. En ese momento pensaban que lo que mantenía el orden en el mundo eran estos sacrificios al emperador.
¿Humanos?
¿Eh? No, sacrificios eran frutas o animales. O sea, era poquita cosa, pero el símbolo los cristianos no lo querían hacer. Entonces es en este momento cuando se empieza a perseguir a los cristianos, sobre todo porque coincide que ellos no quieran participar de estos ritos con el principio del colapso del Imperio Romano. Es decir, el Imperio es demasiado grande y empieza a tener problemas económicos, políticos, militares. Entonces, claro, mucha gente empieza a echar la culpa al culto cristiano de que esto esté ocurriendo así y los persiguen. Y bueno, como puedo decir, la ciudad es una ciudad que es importante por el comercio. Lo que es son ánforas que están diseñadas para poder llevar vino, aceite y trigo en barco. Pensad que el comercio en la época es muy lento. Llevarlo a pie puede tardar muchísimo tiempo, las carreteras que hay son solo las que tienen los romanos y tampoco es que sean gran cosa. Y mediante el comercio marítimo, pues eso, tardas varios días en poder llevar los víveres. Entonces quieres que sean productos que se puedan vender caros cuando lleguen al destino y que aguanten bien los viajes. Aquí lo que podéis ver también son cerámica y objetos de vidrio, ¿vale? Los romanos calentaban arena para poder crear objetos de vidrio, ya dominaban esta técnica. Esto es un sarcófago y lo que indica es el cambio. Es decir, os he dicho, los romanos, hay un punto en que empiezan a perseguir la religión cristiana, pero la diferencia entre las religiones mistéricas como el cristianismo y las religiones normales, paganas en Roma, era que las religiones paganas no ofrecían nada para el más allá. O sea, ellos creían que los dioses podían influir muchísimo en tu día a día, pero que cuando morías, simplemente tu alma desaparecía o perdías tu identidad y estabas pues en el limbo o en el Hades, en el inframundo, pero tú no eras tuya. Las religiones mistéricas lo que te ofrecen es la posibilidad de vivir mejor y salvarte en el otro mundo. Claro, en una época de crisis, esta idea empieza a impactar muchísimo a la población. Entonces, el culto cristiano va creciendo. Llega un momento que los emperadores primero reconocen el culto como un culto legal y luego ya directamente lo adoptan. En este momento están llegando también pueblos del este, que no se sabe de dónde vienen, pero que llegan a una gran migración, ¿vale? Son los pueblos que luego han llamado bárbaros. Estos pueblos al principio se ponen al servicio de Roma y entran a formar parte de su estructura militar, de su estructura de gobierno. Cuando Roma colapsa, ellos son los que intentan guardar el Imperio Romano de alguna manera. Lo que pasa es que como son pueblos relativamente débiles y el Imperio está roto, crean sus propias versiones del imperio en las zonas en las que están. Aquí los visigodos intentarán recrear el Imperio Romano a pequeña escala, pero no lo van a conseguir bien. Lo que van a crear es una monarquía que se elige y que es bastante inestable. Durante este periodo, Valencia, claro, se han cortado las redes comerciales porque el imperio está roto, entonces empieza a perder importancia poco a poco. De hecho, en Valencia empiezan a gobernar solo los obispos, son los únicos que están interesados en que la ciudad siga viva. Durante este periodo la ciudad ya cambia el nombre y se llama Valéntula. Bien, como os he dicho, los visigodos son un pueblo que tiene muchísimos problemas internos y en una de tantas guerras civiles, uno de los pretendientes lo que hace es que pide ayuda a un ejército que acaba de llegar al norte de África. Este ejército es el ejército musulmán, ¿vale? En el año, bueno, alrededor del siglo VI, en la península arábiga ha comenzado una versión actualizada del cristianismo y del judaísmo, que es el Islam. Entonces ellos se expanden muy rápidamente. Bien, llegan al norte de África, uno de los pretendientes visigodos les llama y ellos suben con el ejército. Y muy pronto se dan cuenta de que realmente el país está muy desorganizado. Es decir, el territorio está muy desorganizado. Y ellos rápidamente, en muy pocos años, consiguen conquistar toda la península. Pensad que ellos son muy poca gente. Entonces, ¿cómo conquistan realmente? Ofreciendo una alternativa estable a las ciudades y a los nobles visigodos. Ellos les dicen, podéis mantener vuestra religión o cambiarla, pero aceptad nuestra administración y viviréis mejor. Y muchísimos nobles visigodos lo aceptan. Se convierten también porque ellos practicaban durante mucho tiempo una clase de cristianismo que se llamaba arrianismo, que decía que Jesucristo era hijo de Dios, era un hijo muy especial, pero no era Dios. Claro, el Islam lo que dice es que Jesucristo es un profeta es un profeta que tiene poderes, es muy importante, y que de hecho Dios lo salvó. Es decir, no lo dejó morir la cruz, se lo llevó al cielo y que tiene que volver a la hora del fin del mundo. Entonces, claro, hay muchos puntos de conexión y mucha gente, o sea, muchos visigodos lo aceptan. Entonces, es eso. Pasa a ser la península ibérica un parte del imperio musulmán y Valencia pasa a llamarse Valencia, o Valencilla se escribiría, pero suena casi como en la actualidad, Valencia. Ellos, claro, aportan una lengua nueva, que es el árabe, aportan, claro, su propia manera de escribir, una manera propia de entender el mundo, aunque está muy relacionada con las raíces griegas y romanas que existían en el Imperio Oriental. Entonces, ellos también lo que van a introducir son mejoras importantes en la irrigación. Ya existía una canalización de agua de época romana, ellos lo que hacen es que la mejoran y multiplican por 10 la huerta que tiene Valencia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
También lo que introducen son matemáticas avanzadas que ellos han aprendido de sus contactos con la India, porque en ese momento el imperio islámico es enorme y tiene contactos tanto con India como con China. De hecho, bueno, ahora dentro de nada os enseñaré unas cerámicas que hacen que son imitación de la cerámica china, porque empiezan a desarrollar gusto por los objetos orientales, pero se dan cuenta que traer los desde allí es demasiado caro. Entonces intentan hacer sus propias versiones aquí. Ellos forman parte de un imperio, pero sobre el año 1000 este imperio se rompe y Valencia pasa a ser un reino de taifa, un reino independiente. Aquí podéis ver las blancas que están al fondo, intentan imitar la cerámica china, que es de muchísima más calidad también. Valencia, como reino de taifa, tiene muchas relaciones con los demás reinos musulmanes y también con unos reinos cristianos que han continuado en el norte. Pensad que la diferencia de religión es importante porque es algo que influye en la identidad, pero no es algo que realmente separe a los pueblos. Es decir, cuando los reinos cristianos tienen problemas entre ellos, hay ejércitos musulmanes que suben y se ponen del lado de uno o de otro rey. También cuando hay hambrunas, cuando hay peces, se envían ayuda mutuamente. A veces pues se envían comida o se envían médicos y al revés. Cuando los reinos musulmanes tienen problemas, los cristianos se suelen alquilar como mercenarios. Entonces, hay muchísimo contacto. De hecho, Abderramán, que es califa, tiene sobrinos, es decir, su madre era cristiana. Y sus sobrinos son las tres dinastías más importantes que hay en el norte de la península. Entonces, realmente hay muchísima conexión entre los pueblos. Bien, Valencia como reino de taifa también tiene sus propias cosas. Las élites compiten entre ellas y en una ocasión, ya al final del reino de taifa, las élites locales expulsan al que era el gobernador de la ciudad. Este gobernador de la ciudad intenta buscar ayuda entre los demás reinos musulmanes para que le ayuden a volver y ningún otro reino musulmán le quiere ayudar. Entonces empieza a mirar hacia el norte, hacia los reyes cristianos. Los reyes de Navarra no tienen interés, pero en Aragón, que es una federación política en este momento, hay un rey muy joven que necesita la guerra, expandirse, para que sus nobles le apoyen. Entonces, este rey es Jaume I. Contacta con Jaume I y Jaume I ve que sí que puede hacer la conquista. Entonces dice, yo te ayudaré a volver a Valencia. Va con él, baja, y eso es lo que, bueno, mucha gente llama reconquista, pero como podéis ver, está conquistando. O sea, él avanza hacia el sur, ve que puede conquistar el territorio, y una vez ya ha tomado Valencia, dice, ¿sabes qué? Creo que me puedo quedar personalmente con la ciudad. Entonces, tienes dos opciones. O te exilias al antiguo gobernador, o te conviertes al cristianismo y te conviertes en uno de mis nobles. Y el gobernador dice, vale, me parece bien. Te recibo unos castillos en el interior del reino y ya está. Jaume en ese momento sus nobles lo que le piden es que incorpore estos territorios nuevos al reino de Aragón, para poder repartirlo entre los nobles de Aragón. Pero Jaume lo que decide es crear un reino nuevo. ¿Por qué? Porque si tiene un reino nuevo, todas las tierras le pertenecen personalmente a él. Y por tanto puede repartirlas entre los nobles como quiera. Y es una buena manera de conseguir apoyo y hacer más fuerte su propia posición. Porque bueno, sabéis que su padre había perdido los territorios que la corona de Aragón tenía en el sur de Francia. Y entonces había sido muy debilitado de ahí. Y si no hubiese hecho esto, a lo mejor ya no hubiese continuado su dinastía gobernando. El rey Jaume puede hacer la conquista también porque maneja las cosas de manera que convierte la conquista en una cruzada. Pide ayuda al Papa y eso hace que cualquier persona que participe en la conquista realmente está salvando su alma también. Entonces viene gente de prácticamente toda Europa. Viene gente de Hungría, viene gente de Francia, bueno, de Francia, de todos los reinos que hay en este momento en Francia, gente que viene también de la península itálica y de casi todos los reinos del norte de España, también de Inglaterra. ¿Qué pasa? La gran mayoría de las tropas sí que son aragonesas y de los condados catalanes, de los diferentes condados. Entonces, bueno, ellos vienen y Jaume lo que hace para pagarles también es repartirles tierras conquistadas. Es el libre del repartimiento, en el que aparece a qué persona se le da qué porción de terreno por haber participado. Entonces eso es muy interesante porque permite ver quiénes son los primeros que llegan y cómo empieza a organizarse. La mayoría de la población hablaba árabe, por eso se crean instituciones que permiten mediar a las personas que hablan árabe con las nuevas leyes que han venido de la corona de Aragón. Se les permite conservar su religión. En principio se les dijo que podrían vivir pacíficamente y sin problemas, pero el rey cada vez que pueda va a intentar traer más población del norte e intentar expulsar de las mejores tierras a los árabes que las están cultivando. De todos modos es eso, el reino empieza a florecer y empieza a funcionar bastante bien. Se crean instituciones propias, leyes propias en el sur, y la ciudad se va conectando con otras ciudades importantes del Mediterráneo. Claro, os he dicho que a la población autóctona se le permite conservar su religión. Los que eran cristianos, bien, ya tenían bastante ganado. La población judía y la población musulmana, en principio, pasa a depender del rey. Esto hace que para el resto de la población, que depende de algún otro noble, es decir, entre un cristiano que trabaja en un taller y el rey, normalmente hay un par de nobles en medio. Gente de las que él depende y a las que él tiene que pagar impuestos. Entre la población musulmana y la población judía y el rey no hay nadie. O sea, el rey es su señor directo. Esto hace que, en opinión de los vecinos cristianos, ellos estén privilegiados. Es decir, los musulmanes y los judíos tengan privilegios. O sea que no es así, porque no viven mejor. Pero la población cristiana empieza a crear resentimiento contra ellos. Y empieza a presionar para que el ayuntamiento, que es en este momento una estructura autónoma, pues haga leyes en contra de las poblaciones que tienen diferentes credos. Tanto a la población musulmana como a la población judía se los encierra en unos barrios especiales. A finales de 1300, la situación en Valencia empieza a degradarse mucho económicamente. Hay guerras con Castilla, porque claro, es que es un reino independiente, Castilla también, y entre los pretendientes hay guerras, y entonces la situación en la ciudad es bastante mala. Llegan tropas que tenían que haber luchado, que tenían que partir de Valencia para luchar contra los castellanos, y estas tropas lo que hacen es culpar de todo lo que está ocurriendo a los judíos. Y hay un ataque enorme a la judería. La judería se quema, asesina a la mayoría de la población, y al resto la obligan a convertirse.
¿Dónde está situada la judería? ¿Vale?
La judería no está bien definida, pero pensad que la Valencia del momento, desde la época romana hasta esta, es muy pequeña. Entonces está muy cerca, o sea, detrás de la catedral. Pero claro, decir en ese momento, detrás de la catedral es prácticamente... Era un barrio importante y estaba, pues, si miraseis la catedral de frente, a la parte derecha allí habría unas zonas que es donde estarían la población judía, tenían pues sus propias carnicerías, sus centros de culto. Entonces, bueno, hay un pogrom y a la mayoría de esta población desaparece, porque se convierte o porque directamente tiene que huir a otras ciudades. De este periodo también son las dos L's que aparecen en el escudo de la ciudad. Es porque durante la guerra de los dos Pedros, la ciudad aguanta dos veces asedio de las tropas castellanas, que son bastante más fuertes, y lo soporta y no se rinde. Entonces, cuando termine la guerra, el rey le va a permitir a la ciudad exhibir que ha sido dos veces leal, ¿no? Leal y leal. Entonces, es un símbolo que la ciudad tiene, pero que realmente no utilizará hasta casi 200 años después. Es decir, si veis los emblemas de la época, de cuál es el escudo de la ciudad, es un castillito con agua en la parte de abajo. El que conocemos hoy en día con el rombo, con la seña de la Casa de Aragón, y luego el dragón encima, que dejará de ser un dragón, se convertirá en un ratpenar. Vale, murciélago, sí, que se me ha ido. Ese es posterior. ¿Vale? En este momento, bueno, ahora las L's estas sí que las podéis ver prácticamente en el alcantarillado y en todos los símbolos públicos que utiliza el ayuntamiento. Valencia, como os he dicho, va creciendo y se va conectando con el resto del Mediterráneo, es una ciudad comercial. Entonces, lo que además tiene la suerte, por decirlo de alguna manera, que en este momento el norte de Italia está teniendo muchísimos problemas. Los reinos del norte de Italia están peleando bastante fuerte. Y la única manera de conseguir que los productos que vienen de Turquía o de Oriente Medio lleguen al norte de Europa es a través de Valencia. Entonces, está la ruta que vienen desde Constantinopla, llegan hasta Valencia y de Valencia van a Flandes. Es hacer que la ciudad crezca y se convierta en una de las más pobladas del Mediterráneo. Y también durante este periodo la ciudad más poblada de toda la península ibérica. Este es el momento del gótico, cuando se construye la yosta, por ejemplo, la lonja. En la lonja precisamente lo que se hace es esto, arreglar estos intercambios comerciales, siendo Valencia esta ciudad de paso. También es aquí en Valencia donde se crea la banca pública. Hasta este momento los comerciantes dependían de familias para que les cambiasen la moneda de sus reinos de origen por la moneda del sitio donde iban a vender. En Valencia lo que hace es que es el propio ayuntamiento el que crea la tabla de cambios y hace estos intercambios. A ver si intercambia, se queda un porcentaje. La ciudad va enriqueciendo.
Tengo una pregunta. ¿Qué es eso?
Eso es una gárgola. Una gárgola es lo que veis normalmente bueno, en el gótico empieza a ser bastante popular y encima de las iglesias hay. Se llama gárgola por el sonido que haces al escupir, el gargay. Entonces, claro, como echaba agua por la boca, empezaron a llamarlo así, la estatua que escupe o la gárgola. Sabéis que la dinastía de la Casa de Aragón termina sin descendencia y entonces se abre un periodo para elegir a un nuevo rey para la Casa de Aragón. Todos los reinos de Europa presentan candidatos y finalmente es elegido un candidato de Castilla, que es Ferran de Antequera. Entonces, él es el abuelo de Fernando de Aragón, el que se casará con Isabel la Católica. En este momento, Valencia es una ciudad importante, pero los turcos están avanzando y acaban conquistando Constantinopla. Esto hace que todo el comercio oriental que venía se pare. Claro, la mayor fuerte de ingreso de la ciudad de golpe desaparece. Por un lado, la única aportación buena que tiene esto es que muchísimos sabios griegos huyen, exilian y acaban en la ciudad de Valencia. Y eso va a hacer que muchísimas ideas que luego van a ser revolucionarias para Europa empiecen o partan de la ciudad de Valencia. Claro, esto también provoca que los reyes de golpe se han quedado sin ese comercio oriental y dicen, queremos recuperarlo. Y aparece Colón y dice, bueno, se puede recuperar a través de Japón. Lo que vamos a hacer será ir, cruzar el Atlántico, llegar a Japón y a partir de ahí poder comerciar con China. Sabéis que en medio se encuentra con otra cosa, se encuentra con América, con el continente. Y entonces, claro, todo el peso del comercio pasa del Mediterráneo a las costas atlánticas. Esto va a hacer que Valencia vaya perdiendo protagonismo en ese sentido. Queda aún conectada con Italia, pero va perdiendo importancia en el conjunto de los reinos que están formando ahora la monarquía hispánica. Era fruto de los contactos entre Valencia y el norte de Europa, ¿no? Flandes, es la llegada de la imprenta a Valencia. Esa es una máquina de imprenta. La primera imprenta de toda la península ibérica también se ubica en Valencia. Y en menos de 50 años hay 35 imprentas funcionando en la ciudad. Eso hace que Valencia sea un centro de conocimiento y que todo lo que se produce, tanto obras literarias como obras religiosas y de pensamiento, empiecen a partir de la ciudad. Esto es positivo, pero también lo que provoca es una reacción por parte del poder. Claro, las ideas ahora están circulando de manera mucho más libre. Hay más discusión. Cuando hay discusión, los dogmas se ponen entredicho. Entonces, es este momento también cuando la Inquisición llega a Valencia para controlar qué se está publicando y qué no se está publicando. La Inquisición persigue, sobre todo, a los nobles. ¿Por qué? Porque castigar a una persona que no tiene bienes no tiene mucho sentido. Castigar a un noble al que le puedes quitar todo lo que tiene, tiene bastante. Entonces la Inquisición depende o está muy cerca de los reyes, de la monarquía. Y acaba siendo un instrumento de la monarquía para poder castigar y controlar a los nobles fuera de las leyes que los nobles estaban pactando con ellos. Es un momento en que la monarquía va cogiendo poder. Pensad que hasta ese momento todo funcionaba por pactos. Los nobles pactaban con los reyes y los reyes eran algo así como nobles más importantes que el resto. Pero no había una diferencia muy marcada entre qué significaba ser un rey y ser, por ejemplo, un conde. Había condes en Europa que tenían bastante más poder que otros reyes. En este momento es cuando eso deja de funcionar así y la monarquía empieza a coger bastante fuerza. Claro, os he dicho, con la imprenta viene la discusión, con la discusión viene la reforma. Claro, la reforma protestante provoca el Concilio de Trento y la contrarreforma, es decir, que la Iglesia católica se cierra y cosas que antes no eran problema, de golpe se convierten en dogmas de fe que tienen que ser así y no pueden ser de otro modo. Se empieza a perseguir otras maneras de entender la religión. Entonces, por ejemplo, a las personas que sean capturadas por piratas musulmanes, cuando se las rescate, luego la Inquisición les interrogará por si acaso han encontrado otra forma distinta de relacionarse con Dios. Y si es así, se les castiga o se les elimina. ¿Vale? No se quiere que estas otras formas de pensar la religiosidad se expandan. Claro, otra manera de luchar que no es el castigo, es la promoción positiva. El patriarca Rivera es el encargado de aplicar la contrarreforma aquí en Valencia. Y lo que hace es crear muchas más fiestas religiosas. Entre ellas, el Corpus Christi, que está dedicado a... Es una fiesta que gira alrededor de la Eucaristía. El patriarca Rivera, además, estaba enamorado de la Eucaristía. De hecho, es él el primero que empieza a reproducir el cáliz que está en la catedral en todos los edificios que se financian con dinero de la Iglesia. Entonces, bueno, aquí lo que podéis ver es cómo el corpus que existe en Valencia a partir de 1355 empieza a coger fuerza y se convierte en la fiesta principal de la ciudad. Realmente las fiestas de la ciudad son las fiestas del corpus. Luego el resto de fiestas son secundarias. Las fallas, por ejemplo, son fiestas secundarias con respecto al corpus, aunque hoy en día mucha gente ya no lo sabe así. El personaje este es la Moma, que representa la pureza. Es un personaje que va vestido de blanco, con ropas femeninas. Pero pensad que en el momento, en esta época, aunque las mujeres participaban en el teatro, esto no hacía ninguna gracia, y menos para eventos religiosos. Entonces lo que era un hombre disfrazado de mujer luchando contra los pecados capitales, que al final del baile los acaba derrotando. Vale, durante el barroco, os he dicho, Valencia va perdiendo importancia dentro de la monarquía y también sufre algunos episodios problemáticos, como una peste, y luego que el propio patriarca Rivera va a ser el autor intelectual de la expulsión de los moriscos en 1609. Esto es una catástrofe. Primero porque los moriscos eran parte de la población autóctona, es decir, eran otros vecinos más, formaban parte de lo que es la ciudad. Imaginad que ahora llegan a vuestro barrio y se llevan a un tercio de las personas que viven allí, de vuestros vecinos. O sea, eso de entrada os impactaría. Pero además pensad en todas las actividades económicas que esta gente está haciendo y que de golpe dejan de hacerse. Como por ejemplo la agricultura en el interior de la del reino en este momento prácticamente queda destruida. Entonces es un muy mal momento para la ciudad. Además, luego, claro, la casa de los Austria muere sin descendencia ilegítima y se abre otra vez un periodo para elegir cuál va a ser el monarca. En este caso, se elige mediante una guerra en la que participan todas las potencias europeas.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.